Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Comenzamos nuestro programa de hoy en Valencia, la actual sede de la exposición Vidas Gitanas, que organizan el Instituto de Cultura Gitana y Acción Cultural Española.
Y seguiremos el viaje hasta Granada. Allí se ha celebrado recientemente el segundo seminario de comunicadores sobre cultura e identidad gitanas.
Ya en Madrid recibimos en el estudio a un artista gitano y granaíno, el pianista Pablo Rubén Maldonado, que viene con una interesante propuesta artística, flamenco en el backstage.
Así que os damos la bienvenida a esta nueva edición de Gitanos, Arte y Cultura Romaní, aquí en la radio pública, en Radio Exterior de España.
Gitanos, Arte y Cultura Romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Abierto la edición de hoy con Manuel Fernández y esta versión tan popular de la tarara pertenece a su disco Por Arte de Magia, un artista que comenzó con 6 años, con solo 6 años, haciendo una versión de Las Grecas, nada más y nada menos, en Barcelona, en Pueblo Nuevo concretamente.
Y a nosotros nos ha gustado mucho esta versión de La Tarara, este que forma parte del imaginario de la cultura popular de nuestro país y que tiene resonancias lorquianas. Nos gusta mucho Manuel Fernández, La Tarara.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Volvemos a hablar de la exposición Vidas Gitanas Lungo Drom, la exposición que se inauguró en 2012 en Granada y que desde entonces ha ido viajando por Madrid, Viena, Budapest y Lisboa.
Y ahora regresa de nuevo a nuestro país, concretamente a la ciudad de Valencia, donde puede visitarse hasta el 4 de mayo en el Museo Centro del Carmen.
Os recordamos que Vidas Gitanas es un proyecto del Instituto de Cultura Gitana y de Acción Cultural Española. La exposición cuenta la historia de los gitanos españoles, dando a conocer su gran legado histórico y artístico y sus numerosas influencias y aportaciones al patrimonio cultural de nuestro país. Diego Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana.
Quiero manifestar que la comunidad valenciana también es gitana, que los gitanos valencianos habéis aportado y habéis recibido valores culturales importantes en esta tierra.
La muestra expone más de 300 piezas que narran 6 siglos de la historia de los gitanos españoles, desde su llegada a la península ibérica, procedentes del noroeste de la India en los albores del siglo XV, hasta nuestros días. Elvira Marco, directora general de Acción Cultural Española.
Esto se gestó porque Acción Cultural Española valoró el proyecto y consideró que era un proyecto que quería mostrar la realidad gitana de hoy, huyendo de los tópicos y de los estereotipos. Y pensamos que entraba dentro de nuestros objetivos de mostrar toda la riqueza y la diversidad de la cultura española. Y desde luego, dentro de la cultura española, pues tiene una influencia muy importante la música flamenca, que tiene su origen en los gitanos. Tenemos palabras que también derivan de los gitanos. O sea que, bueno, pensábamos que entraba dentro de nuestra misión poder mostrar esa variedad de los gitanos y también mostrar su día a día. La parte interesante de Vidas Gitanas es que cuenta la vida de muchos gitanos de hoy en día que se escapan a la visión más habitual que tenemos de ellos.
We'll be right back. esta ocasión, para la sede de Valencia, Vidas Gitanas incorpora nuevas piezas. Entre ellas destaca una primera edición de la novela La Horda, de Vicente Blasco Ibáñez, prestada por la Casa Museo, que lleva su nombre.
O, por ejemplo, también la escultura Pastora Imperio, de Mariano Benlliure, cedida por el Museo Mariano Benlliure, que está en Crevillente, en Alicante.
También puede verse en la exposición una primera edición del romancero gitano, autografiada por el poeta y que ha sido cedida para la exposición por la Fundación García Lorca.
Bueno, son algunas de las incorporaciones que Vidas Gitanas presenta ahora en Valencia. La muestra fue inaugurada por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.
Porque habéis sabido plasmar todo eso en unos paneles, pero que laten, unos paneles que están vivos y que saben transmitir toda esa fuerza, toda esa energía que tiene el pueblo gitano.
Y es que la historia de los gitanos españoles es también la historia de España. Y Vidas Gitanas transita por ella a través de un viaje compartido que para los visitantes gitanos significa una emotiva celebración identitaria.
Me gustaría animar al visitante gitano, por un lado, porque creo que se va a sentir muy orgulloso de lo que va a ver en la exposición y va a poder aprender más sobre su historia y sobre sus raíces, y espero que se vea reflejado en lo que sale en la exposición. Y al visitante no gitano, porque va a conocer una realidad que quizá no le es tan familiar, va a poder conocer más de la riqueza de la cultura gitana y va a poder conocer también cómo viven hoy en día los gitanos con los que convivimos en nuestra sociedad.
Esta es una de las recomendaciones que hacemos hoy en estos minutos de la cultura gitana en Radio Exterior de España. La exposición Vidas Gitanas, recordemos, está vigente hasta el 4 de mayo en el Museo Centro del Carmen de Valencia.
En Radio Exterior de España, Gitanos, Arte y Cultura Romaní.
Soy Marina Heredia, cantaora y gitana. Nunca fui a Granada.
mi cabeza cana, los años perdidos, quiero hallar los viejos borrados caminos. Nunca fui a Granada, dale un ramo verde de luz a mi mano, una rienda corta y un galope largo. Nunca entré en Granada.
Canta Marina Heredia cantando a Rafael Alberti. Nosotros, Manuel, sí que hemos estado en Granada, ¿eh?
Sí, y lo pasamos. Bueno, fue una jornada de trabajo, podemos decir, pero nos encantó poder participar en ella y estar allí compartiendo además esa tarde con Ricardo Pachón, con ese documental Triana Pura y Pura. Estamos hablándole a nuestros oyentes del segundo seminario de trabajo para comunicadores sobre cultura e identidad gitana, que se ha celebrado recientemente, del 10 al 14 de marzo, dentro del programa Roma Identity, y se hizo en el Centro Sociocultural Gitano Andaluz, de la capital del Darro y del Genil, y tenemos, para hacer una recapitulación de lo que ha significado estas jornadas, este segundo seminario, a Pilar Villarejo Rodríguez, que pertenece al Departamento de Proyectos de la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión, que ha estado coordinando este seminario. Pilar Villarejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, pues muy bien, Manuel, ¿cómo estáis?
Pues encantados de volver a tener noticias tuyas, y sobre todo por eso, recordando esa tarde que estuvimos participando en este segundo seminario. Y ahora que ha pasado, ahora que han pasado ya unos días, nos gustaría, Pilar, que nos contaras cuál ha sido un poco tu valoración de estas jornadas de trabajo.
Sí, pues mira, pues la verdad es que hemos acabado muy contentos por cómo ha transcurrido todo el seminario, por todas las aportaciones que ha habido, porque bueno, cada día ha sido un poco dedicado a un tema, lo hemos querido un poco diversificar, y si bueno, el lunes 10 empezábamos con un poco de introducción histórica y demás, bueno, presentaciones también un poco institucionales, que como es lo típico de lo de rigor en este tipo de proyectos, pero después eso, pues fuimos avanzando y cada día pues fue la cosa, yo creo, a más, porque fue enriqueciéndose con, ya te digo, aportaciones tanto de los ponentes como de los participantes, porque, bueno, como sabéis, era un seminario de trabajo reducido, era limitado a 20 personas, y lo que queríamos era precisamente eso, que no fuera, bueno, ponencias así en plan magistrales y un auditorio lleno de gente, pero que nadie aportara ni preguntara nada, ¿no? Queríamos que hubiera mucha participación. Y nada, y con el transcurso de los días, pues eso, fuimos hablando de cada día de una cosa. Como digo, el lunes fue un poco introductorio, el martes pues ya, bueno, vinieron tanto, bueno, Juan Molleja, que es un investigador de temas gitanos y el holocausto también, que ahora es un tema que se está poniendo mucho en primera plana, y después pues nada, pues vino ya Juan de Dios Ramírez Heredia, de uno en romaní, bueno, y ahí ya fue un poco cuando empezó la cosa ya a animarse mucho, porque claro, todos los participantes, que había muchos de ellos que eran gitanos, pues claro, admiran mucho a muchas de las personas que asistieron, incluido vosotros con vuestro programa, claro.
Teníamos también esa imagen de ese documental de Ricardo Pachón, que la verdad es que también a todos los asistentes que estábamos allí nos encantó ver esas imágenes de esa Triana perdida. Bueno, pero esa imagen del pasado nostálgico, ¿no? Que también habría que, digamos que, en contraposición con ella, ¿no? Y que esa Triana ya se perdió, pero estamos hablando de unas jornadas y de un trabajo que mira siempre hacia futuro. ¿Qué es el proyecto Roma Identity, Pilar?
Sí, pues mira, el proyecto Roma Identity ya, bueno, ya está casi a punto de finalizar, ahora en verano ya termina. Y bueno, se trata de un proyecto europeo en red, en el que participamos, bueno, de España participamos nosotros como entidad socia, la Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía, y después pues participan entidades también de Italia y de Rumanía, y bueno, el líder es italiano. Precisamente ahora para el mes que viene vienen a un seminario de trabajo también, ya un poco de cierre del proyecto, vienen ahora a Sevilla. Después habrá también un encuentro previsto en Roma, que ya sí que será ya el definitivo para cerrar todo el proyecto. Y bueno, pues se trata de hacer actividades de sensibilización y divulgativa en los medios de comunicación, sobre todo, o en colectivos que pueden tener un poco peso en la opinión de la ciudadanía, para que vayamos cambiando poco a poco, pues lo que sabéis ya, bueno, muchos prejuicios y muchos estereotipos que hay sobre la comunidad gitana, y que nos acerquemos a ellos, a conocerlos, y nosotros y todos pues podamos compartir muchas cosas con ellos que realmente hagamos que seamos todos pues lo mismo, ¿no? Como hablábamos también en el seminario, que no se hable de ellos y nosotros, sino que seamos todos uno, porque al fin y al cabo, bueno, somos españoles, los gitanos
yo
no son
supongo,
extranjeros, ni mucho menos.
Pilar, ¿qué tal? Soy Joaquín, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estamos, Joaquín? Muy bien.
Te decía que el programa era intenso, sí. Y que supongo que a ti, como profesional de la comunicación, también te habrá sorprendido. Espero que gratamente, pues las intervenciones de, no puedo citar a todos, pero sí quería resaltar que un periodista gitano, Sebastián Porras Soto, que habló de esa imagen social que construye esa versión mediática sobre los gitanos. También estaba otro periodista gitano muy joven y muy prometedor. Él no estaba como ponente, sino como asistente, Juanma Rodríguez. Pero quería resaltar que dedicasteis un día entero a hablar de la mujer gitana. Cuéntanos un poco cómo se planteó esa jornada.
Sí, sí. Pues vamos, realmente fue un tema un poco también que surgió porque, claro, todavía, como pasa en tantos estamentos de la sociedad, pues claro, siempre hay más representación masculina que femenina en todo, en casi todos los foros, en casi todos los temas, en política, en economía, en las empresas, en casi todo. Poco a poco vamos eliminando esos desequilibrios, pero bueno, los hay. Y claro, realmente nosotros a la hora de hacer el seminario, pues claro, a la hora de contactar con los ponentes y ver quiénes podíamos llamar, al contactar con muchas de las entidades representativas de gitanos, pues ya te digo, uno en romaní, de Facali, en Muradi, la Fundación Secretariado Gitano, pues casi todo, muchas veces te mandaban un representante y claro, casi siempre era una voz masculina. Y entonces pues vimos bien tratar eso un día en concreto íntegro a la presencia de la mujer en la comunidad gitana y tratar de hacer un poco pues análisis de las desigualdades que puede haber, como hay también en el resto de la sociedad, y que mujeres de entidades pioneras en la lucha feminista gitana, como son Dolores Fernández de Romí, o la propia Francisca Paqui del Centro Sociocultural Gitano Andaluz, pues nos acercaran un poco la, bueno, eso, la perspectiva y la imagen de la mujer gitana, tanto dentro como fuera del colectivo. ¿Vale?
Son algunos de los contenidos de este segundo seminario de trabajo para comunicadores sobre cultura e identidad gitana que se ha celebrado en Granada, que es la ciudad protagonista hoy de nuestro espacio. Nos ha estado contando algunas de esas ideas Pilar Villarejo Rodríguez. Estaremos pendientes, Pilar, para futuros terceros y cuartos y sucesivos seminarios, que nos parece una iniciativa muy interesante y que desde aquí, desde luego, que vamos a seguir pues muy puntualmente.
Estupendo.
Te agradecemos que nos hayas atendido también, Pilar.
Muy bien, pues muchas gracias, Manuel y Joaquín. Un beso a los dos.
Igualmente.
Un beso, adiós.
Un idioma, una cultura, un mundo sin límites. Radio Exterior de España.
gitanos@rtve.es.
En Granada comenzó su itinerancia la exposición Vidas Gitanas. En Granada se han celebrado estas jornadas sobre identidad y cultura gitana que acabamos de comentar. Y a Granada le canta con su piano nuestro siguiente invitado. No es ningún esfuerzo para él, porque Pablo Rubén Maldonado nació en la ciudad de la Alhambra, del Albaicín y del Sacromonte.
Pablo Rubén Maldonado es también noticia estos días porque ha puesto en marcha en Madrid el ciclo Flamenco en el Backstage, que es una serie de conciertos de formato íntimo en los que Pablo Rubén se encuentra con artistas flamencos de diversas disciplinas, cantaores como Rafael Jiménez Falo, Carmina Cortés, Israel Fernández o Roberto Lorente, y bailadores como Joaquín Ruiz o el percusionista Bandolero.
El ciclo comenzó el pasado 14 de marzo y está vigente hasta el 19 de abril, y el lugar elegido es una de las aulas de los estudios del Centro de Danza Amor de Dios en Madrid. Y a Pablo Rubén Maldonado lo tenemos en los estudios de Radio Exterior de España. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. Muchas gracias por venir.
Gracias a vosotros por invitarme. La verdad que es un placer y como te decía antes, estoy maravillado con vuestro programa y espero venir muchas más veces, de verdad.
Te vemos muy a gusto aquí.
Felicidades,
¿eh?
De verdad. Me encanta este tipo de programa y bueno, que de cierta manera se haga otra difusión de la cultura gitana, ¿no? Es maravilloso, de verdad.
Así que, Pablo, no solamente tocas, también compones, produces también tus propios trabajos y además te metes a promotor también. Organizas todo ese tinglao que hay aquí en Amor de Dios.
Tinglado total, pero lo estoy haciendo con mucho gusto, con mucho amor y con mucha ilusión, la verdad, ¿no? Y bueno, estoy contando también con el apoyo, ¿no? de Joaquín San Juan, que creo que todo el mundo lo conoce en el flamenco, ¿no?
Responsable de Amor de Dios.
Pues sí, efectivamente. Uh-huh. Y bueno, desde el primer momento que le conté mi iniciativa, me apoyó desde el segundo cero y bueno, me he embarcado en esto. Yo digo que no ha sido muy muy complicado artísticamente, porque a toda la gente que le contaba y le proponía lo que quería hacer, pues les parecía todo estupendo, ¿no? Y bueno, más que, como decía, y no más que un ciclo, yo por ahora lo estoy haciendo hasta abril, ¿no? Si todo va bien, como está yendo hasta ahora, pues seguiré ahí más tiempo, ¿no? Porque lo que quiero con esto es tocar. Me encanta mi trabajo, no sé hacer otra cosa. Y bueno, y de cierta manera el poder hacer flamenco, poder hacer música en uno de los espacios donde yo también he estudiado, de cierta manera, porque cuando llegué a Madrid en el 2001, pues bueno, iba a ensayar con los bailadores para poder estrenar un espectáculo, y ahí también he crecido, ¿no?, musicalmente, ¿no? Y por qué no actuar en un sitio donde tú estudias, ¿no? Donde, y aparte, mágico, ¿no?, también para mí el sitio de Amor de Dios, ¿no?
Y es un espacio abierto, porque es verdad que Joaquín San Juan es una persona que pone a la disposición del artista todo lo que haga falta. En vuestro
Total.
Caso es así, es un compromiso. Y luego que en Madrid, y bueno, en el resto de España también, pero en Madrid, por lo que yo conozco, que es donde resido, lo veo, no es fácil. Si no os mováis vosotros, la gente no os llama a vuestra puerta, ¿no?
Pues sí, Manuel, yo he tomado esta iniciativa. Siempre he sido así, ¿no? Muy muy independiente. Siempre he tratado de hacerlo. Mis dos discos me los produje yo. Y entonces, bueno, soy una persona inquieta en todos los aspectos. Y pues, dándole vuelta muchas veces a la cabeza, digo, bueno, ¿por qué en vez de ya esperar a que me llamen, pues por qué no hacer yo algo y llamar a la gente, más que a la gente? Esto lo he hecho para tocar, digo, con los artistas que a mí me gustan, con mi amigo, y poder hacer pues, todas las semanas poder tener un sitio donde pues donde expresarme, efectivamente, ¿no?
Queríamos que nos contases un poco, porque la verdad es que el formato promete, esto de flamenco en el backstage, que nos cuentes un poco, empezando por el título, y luego también vemos que has elegido a unos artistas con mucha personalidad, que nos digas un poco por qué esos compañeros de viaje.
Bueno, lo primero, lo de flamenco en el backstage, pues voy a ser breve, que sé que no tenemos mucho tiempo. Todo viene un poco de que en estos dos últimos años he tenido la gran suerte de hacer teatro y con una pedazo de actriz y amiga mía, Amalia Hornero. Y bueno, yo estaba en Nueva York, me fui allí un mes un poco a la aventura a conocer la ciudad, sobre todo musicalmente, y ella se ve que me localizó por internet, vio mi trabajo, y bueno, el tema es que me llamó inmediatamente para que me contó su proyecto, y entonces empezamos a hacer una obra de teatro en la Casa de la Portera, que es un sitio también chulísimo, que cabe muy poquita gente, 20 personas. Entonces eso de estar tocando, de estar actuando, como aquí dice, a 20 centímetros del público, a mí me ha cambiado la vida artísticamente, ¿no? Me encantó esa experiencia, ¿no? Total, después, al poco tiempo, en diciembre, estuve trabajando también en el microteatro. Y es igual, ¿no? Es decir, tener a 15 personas a esa poquita distancia es una experiencia mágica, como yo digo, tanto para mí como para el espectador, ¿no? Entonces, yo quería hacer eso de alguna manera, y quitar esa barrera que hay muchas veces, pues justamente eso, entre el espectador y el artista. Cuando voy a ir a teatro con 2.000 personas, pues no sabes quién está mirándome. Me gusta verle a la gente la cara, poder hablar con ellos. Entonces quería hacer que fuera como una especie de ensayo, ¿no? Como de ensayo informal, que pudiera venir la gente y poder escucharnos hablar, en un momento dado dialogar, ¿no? Y entonces pues se me ocurrió hacerlo aquí en este sitio. Entonces lo de flamenco en el backstage, pues un poco eso, como decir una actuación en la parte de atrás del teatro, ¿no?
A ver si te suena esto, dice la cita: quizás sea el soplo de su espíritu, de su personalidad en esta tierra, no sé lo que sea, pero Pablo vende algo más que sol menor, 3x4 o escalas, y también algo más que sonido. Escuchas el espíritu con el que él hace su música. Esto, si te lo dijera tu pareja, tendría el valor del cariño, pero aquí, además del cariño, hay también un respeto profesional, porque esta cita que hace sobre ti nace nada más y nada menos que el maestro Jorge Pardo. Vaya, pues sí, piropazo, ¿no?
Pues sí, lloré cuando me la mandé. Lloré, dije, Dios mío, es decir, si ya un maestro como Jorge te dice esto, pues bueno, ya que venga todo lo que venga. Sí, la verdad.
Bueno, pero
que...
eso también, ¿no?, anima a seguir trabajando.
Sí, por
¿no?
supuesto. No, por,
gente
por...
de esa... De, joder, con ese reconocimiento como Jorge sí. Pardo, con esa trayectoria, que vean pues sí. gente joven, talento, y
que
lo digan.
Disco, y que esté en mi disco, que haya grabado en mi disco, ¿no? De hecho, lo que digo siempre, ¿no? El tema que está en mi disco lo grabé para él. Es decir, lo compuse para él. Yo quería que estuviese en mi disco, y bueno, y lo...
Y además, qué buena gente, Jorge Pardo. Sí. ¿Eh? Aparte de gran músico, qué buena gente, ¿no?
Pues la verdad es que sí, que es un pedazo de persona, y sencillo y musicazo, ¿no?
Yo creo, estabas contando que llegas a Madrid a comienzos de los 2000 y vas a la ya mítica Amor de Dios, pero a ti el flamenco te viene de la casa, te viene de chico. Tú el flamenco lo viviste ya sin salir de la casa, ¿no?
Sí, tuve esa suerte. La verdad, bueno, el que me empezó a dar, como que hice unas mini clases, el que me lió en todo este fregado de la música, este maravilloso fregado de la música, pues fue mi padre, ¿no? Que él es un aficionado, él es un pedazo de artista, él es tallista de la madera, pero bueno, siempre ha sido muy aficionado a la música, ha tocado un poco la guitarra, el piano, y bueno, pues 4 o 5 años me sentó en el piano, ese instrumento de pared tan grande que había en mi casa, una pianola antigua, y desde entonces mi vida ha estado centrada en eso, ¿no? Y bueno, después mi abuelo, que era cantador, Pepe Albaicín, cantador también emblemático, bueno, de allí.
Joaquín lo tiene súper fichado, ¿eh? Que lo sepas.
qué bueno.
Hombre,
bueno.
Claro, porque además Pepe Albaicín yo creo que es un cantador a reivindicar, porque yo diría, sin temor a equivocarme, y corrígeme si no, que él fue el primer gitano que... al menos en una grabación discográfica, cantó a Lorca, su baladilla de los Tres Ríos. Hizo un disco monográfico sobre Lorca que hay que volver a escuchar.
Pues sí, tengo entendido que yo también que mi abuelo fue el primero que lo cantó, ¿no? Y la verdad que es un privilegio, y bueno, me quedé con las ganas de poder grabarlo en mi primer disco, ¿no?
Y como se suele decir, de casta le viene al galgo.
es que da pena pisar esta música al maestro en cuestión que estábamos citando antes, pero bueno, ya que está Pablo Rubén Maldonado con nosotros, no le vamos a hacer el feo de no escucharle a él, ¿no? Preciosa esta música, estas melodías grises, ¿no? Melodías grises, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues, en fin, ahí está el talento de esa... En fin, el talento cuando uno lo aprende en casa, pues siempre parte como con más ventaja, ¿no? Parece que sé que lo tienen más interiorizado, la música, el mundo musical, parte como ventaja. Yo no sé si también, aparte de esa información musical que tú has aprendido en tu casa, también se podría decir que hay gitanidad en tu música.
Hombre, claro... Claro, sí, es que todo va ligado, ¿no? En esto, ¿no? La música, tu vida, tu familia, todo, ¿no?
Dices también que tu música no es una fusión, aunque escuchemos lo que la gente entiende como fusión, que es como, ah, tú pones un instrumento, yo pongo otro, esto ya es fusión. No, tú no hablas de fusión en tu música, ¿no?
Bueno, eso es algo que me pregunta la gente y me encanta cuando me lo pregunta, ¿no? Digo que no es fusión porque lo que yo hago, no solo yo, es decir, otros músicos también, ¿no? Lo he ido aprendiendo desde que era pequeño, ¿no? Entonces, bueno, como imagino yo que harían todos los músicos de la historia, o no sé, o Camarón, o Mozart, o Beethoven, ellos iban cogiendo influencias de otras músicas y lo iban aportando a su música, ¿no? Entonces, eso era fusión, ¿no? La música va evolucionando, ¿no? Entonces, por eso yo no digo que la fusión, no sé, realmente toda la música podríamos llamar que es fusión, ¿no? Otra cosa es la confusión, ¿no? Que muchas veces hay música por ahí que dice, esto es, no se sabe lo que es, ¿no? Pero no me gusta ponerle etiqueta muchas veces a la música, ¿no? Entonces, por eso yo digo que mi música es está en constante evolución, porque me gusta, siempre estoy con esas ganas de aprender, ¿no? Pero bueno, mi base y mi raíz es el flamenco, porque es lo que he aprendido desde pequeño, ¿no? Bueno,
Pablo, sí, el primo, tú eres flamenco, y eso, aparte de musicalmente, también es una forma de entender la vida. Pero, ¿qué escucha un flamenco como tú cuando no escucha flamenco?
Mira, no lo sé. Yo puedo hablar por mí, ¿no? Y yo escucho de todo, desde música clásica, jazz, rock, house. Es decir, porque me gusta todo, ¿no? Bueno, en este último disco he grabado hasta un rap, ¿no? Porque antes, cuando tenía 15 años, pues era rapero y bueno, ahora lo que te comentaba antes, cuando he hecho el microteatro, ha sido la verdad una experiencia fabulosa, porque he podido hacer todo lo que no a lo mejor no hago en un escenario, era bailar, ¿no? He vuelto a bailar otra vez en rap, ¿no? Entonces, creo que toda la música es enriquecedora.
De verdad, Chacho, la gozas y encima te pagan. Eso es lo mejor, lo mejor del mundo.
Tal cual.
De alguna forma también es una especie de fusión, entre comillas, lo que tú estás proponiendo en Madrid estos días, ¿no? Es decir, tú estás conviviendo con gente en un espacio íntimo en el que puede surgir de todo, ¿no? ¿Lleváis muy preparado las cosas o va...?
Pues no, mira, obviamente, hoy, por ejemplo, he estado ensayando con Israel, ¿no? Y hemos visto un poco, pues, lo que él quería hacer, porque es cierto que en este espacio no soy yo, no voy yo entre comillas, a lucirme, ¿no? No voy para concierto de Pablo Rubén Maldonado, no, es concierto o del artista que en ese momento traigo, ¿no? Lo que pasa que desde otra perspectiva, visto desde un piano, soy yo el que acompaña a todos los cantadores, ¿no? Entonces, el que venga a vernos va a encontrarse, pues, otra cosa diferente que quizá ahora está un poco... Hay un poquito de más pianista, pero no es tan común encontrarse en el piano. Vosotros sabéis, ¿no? Que lo más típico es la guitarra, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer esto por eso, porque me encanta el cante, me encanta el baile y poder acompañar a todos estos pedazos de artistas, pues, con un
Manuel,
con piano.
Manuel, qué ganas de ir a escucharles.
Pues, sí, estáis invitados, por favor, ¿eh? Cuando queráis.
Decías que siempre hay gitanidad en tu música, pero de Granada también hay algo en la música de Pablo Rubén Maldonado, aunque saliste de allí hace 12 años. Hombre, sigue estando Granada ahí.
Claro, por supuesto, todo. Es decir,
cuando respiro, cierro los ojos y camino por el Albaicín, camino por la Alhambra, camino por Puerta Real, y cuando voy para allá, es decir, yo me quedo allí, me quedaré una, no sé, dos o tres meses por ahí cuando voy. Ahora pasa que ya tengo familia, haría otro disco. Granada está muy presente en mi música, ¿no? Sí es cierto que ya llevo aquí muchos años, ¿no? Y realmente, bueno, en mi música creo que está todo, está el mundo, ¿no? Porque hablo de muchas cosas en mi disco, ¿no? Y hay mucha crítica social, mucha reivindicación, ¿no? Me preocupa muchas cosas que pasan en el mundo que no deberían de pasar, ¿no? Y quizá, bueno, eso también lo reflejo en mi música, ¿no? Creo que hago una música muy reivindicativa también, ¿no? Con todo lo que está pasando, ¿no? Actualmente.
Volviendo a la gitanidad, te vamos a pasar el gitanómetro.
Ole. Estoy temblando.
Es una pregunta que solemos
hacer. Me está dando indela, como decimos los gitanos.
Es una pregunta
que
solemos hacer a nuestros invitados.
Pablo, y si no, tú di pasapalabra.
Vale.
No, es muy sencillo, Pablo. Muy complicado. Yo creo que es muy sencillo. ¿Qué es para ti ser gitano hoy, en el siglo XXI? ¿Cómo lo entiendes?
Pues mira, gracias por hacerme esa pregunta. Yo lo entiendo. Lo primero, hay que ser, por encima de todo, persona, ¿no? Es lo que me han educado a mí mis padres, que son gitanos, mis abuelos, y eso es lo que yo he aprendido, ¿no? Ser persona por encima de todo, ¿no? Y eso se lo estoy transmitiendo a mis dos hijos, ¿no? Y después, lo de gitano, pues estoy orgulloso de ser gitano porque he nacido así, ¿no? Pero a lo mejor si hubiera nacido, pues no sé, de negro o árabe, pues creo que lo principal para mí es ser persona, ¿no? Y creo que los gitanos tenemos que apostar por eso, ¿no? Por la educación. Creo que eso es muy importante. No sé si he respondido a tu pregunta.
Perfectamente. Bueno, te vamos a dar aprobado con creces, ¿eh? O sea, que casi sobresaliente.
Gracias. Sí, Joaquín, me aprueba.
Muchas gracias, Pablo Rubén Maldonado, por haber estado con nosotros este ratito. Aprovechamos para recordar que este Flamenco en el Backstage está hasta el 19 de abril.
Por ahora.
De momento, o sea, que puede ser puede ser que continúe.
Pues ¿no? Sí, ya tenemos que hablar inglés porque nos lo están imponiendo por todos los sitios.
A ver, se me está ocurriendo, Pablo, que ese proyecto habría que llevarlo también a algún espacio en Granada, ¿no? Con artistas de la tierra.
Sí, me encantaría. Me encantaría. Hombre, por ahora, ya te digo, lo estoy haciendo aquí en Madrid porque, digamos que es la puerta más fácil, entre comillas, que se me ha abierto. Y más fácil, más cercana, porque a Joaquín lo conozco hace muchos años y es, como decía antes, una persona maravillosa. Y entonces, bueno, he empezado ahí. Bueno, ya se verá más adelante.
A ver si lo haces en Granada y eso es otra excusa para que Manuel Moraga y yo vayamos para allá.
Eso.
Y que, primo, que nos jalemos unos piononos de Santa Fe.
¡Ole! ¡Ole, qué ricos que están los piononos! ¡Ole!
Quitan todo el sentido.
Un beso, Joaquín.
Un abrazo muy fuerte.
¿Cómo pasa el tiempo? Este es el tema que nos da también, que nos regala Pablo Rubén Maldonado en su último trabajo, Fuera de la Realidad, y cómo pasa el tiempo en la radio, mucho más que en otros sitios seguramente. Hoy ha estado en la realización técnica Javier Soto y, como siempre, en los micrófonos, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Y queremos que estéis aquí la semana que viene en Radio Exterior de España. Y queremos también recordaros que podéis escuchar este programa siempre que queráis a través de nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós. Thank you.
Y en la noche de mar dibujándote vi bajo el cielo. De luna blanca tu hermosura da la luz, mi lucero. Y entre besos de amor morir me quiero, cautivo del arte morir me quiero, tan puro como el flamenco. Y entre besos de amor morir me quiero, cautivo del arte morir me quiero, tan puro como el flamenco. Y yo soy cautivo del arte, tan puro como el flamenco. Se nos vaya en un instante, en un momento, que la vida se nos vaya en un momento.